Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido y muy agradecido por su presencia, profesor Jaime Contreras.
Muchas gracias, doctor Paredes.
Le voy a... No, yo soy una estrella rutilante de las ondas.
Me parece maravilloso.
O sea, yo no me llame doctor Paredes. Yo sé que me conoce del claustro, pero yo soy una estrella rutilante de las ondas. Bueno... Hay que echarle un poquillo de humor, porque si no, estamos perdidos. Bueno, queridos amigos, nos disculparán este humor, pero tengo que presentarle porque hay gente que se incorpora nuevos y tengo que decir que don Jaime Contreras es catedrático de Historia Moderna, que estamos haciendo una serie sobre la Inquisición porque él es un investigador que lleva toda la vida. Aquí tengo uno de sus libros, Sotos contra Riquelmes, uno de los libros, pero tiene más, la historia de la Inquisición Española. Yo creo que es una buena síntesis. Pongan su nombre en Google, Jaime Contreras Inquisición, y sale la lista. Vamos a ver, don Jaime, en esta serie hemos visto tipología de delitos, tribunales, y a mí me llamó una cosa, me llamó la atención una afirmación que hizo usted cuando vimos la composición, la estructura. Me decía usted, bueno, es que esta gente son juristas probados.
No da ninguna.
Bueno, yo digo que si son juristas probados y se busca a juristas probados, después no van a hacer un proceso a la remanguillé, o sea, porque para eso se busca cualquiera. Dice, si no hay proceso y...
No.
Por lo tanto, el proceso tendrá que estar en consonancia con la capacitación de estos elementos. ¿Cómo es el proceso?
Fundamentalmente, el proceso inquisitorial es un procedimiento, sigue el procedimiento ordinario del derecho penal canónico. El tribunal, a la hora de procesar, no se inventa absolutamente nada. Sigue las normas del derecho penal canónico, con una excepción fundamental, y es que desde el principio el tribunal, en sus instrucciones procesales, lo que hace y determina es declarar secretos a los testigos. Esto ha sido absolutamente criticado porque se suponía que dificultaba la tarea de defensa. Los inquisidores, el manual de inquisición, uno de los famosos, el manual de inquisición de Nicolau Eimerich, que es un teólogo de finales del siglo XIII, principios del XIV, que especifica en qué consiste el procedimiento penal del Santo Oficio, siguiendo las normas del procedimiento del jus canonici, pues explica que el silencio, la ocultación de los testigos se realiza para garantizar que no existan venganzas personales a la hora de determinar las culpabilidades al respecto. Esto puede ser criticable o no criticable, pero es la única diferencia que hay en torno a...
O sea, que es secreto para evitar venganzas.
Sí, para evitar que el reo pueda descubrir quién le ha testificado, y para evitar, dicen los juristas, para evitar este tipo de... Lo cual significa que, de alguna manera, la defensa en sí misma se puede dificultar. Pero dicho esto...
Bueno, ahora también, ahora que me dice usted esto... En los tribunales, yo no sé si tiene algo que ver, ahora también hay testigos protegidos.
Claro.
Que es pues, el mismo criterio.
Es un argumento más o menos semejante para evitar que existan conflictos o violencias colaterales al sujeto, porque normalmente el procedimiento inquisitorial es un proyecto sumario. Lo cual no quiere decir que sea rápido, sino simplemente es un proceso que se realiza con caracteres de excepcionalidad. Dicho esto, los inquisidores realizan el procedimiento de acuerdo con una casuística perfectamente controlada y perfectamente definida. En todas las fases procesales, el control del proceso es dirigido por los inquisidores del distrito, pero controlado por el Consejo de la Suprema. Y esto se ve en varias fases del proceso. Fundamentalmente cuando, por ejemplo, hay que dictar sentencia de tormento, o cuando hay que dictar sentencias que son dudosas. La Suprema exige tener información explícita de cómo van los procedimientos penales. Esto no significa que no existan irregularidades y que puede haber determinados inquisidores en determinadas circunstancias.
Corruptos.
Sí, claro. Pero digamos que de entrada el tribunal está controlado en su procedimiento por la Suprema. Yo no sé si contesto con esto.
Sí, sí, sí. Bueno, lo contesta, pero da otras...
En segundo lugar, una de las características fundamentales del proceso inquisitorial es que se busca esencialmente perseguir el pecado.
¿Cómo?
Sí. Es decir, el tema capital del procedimiento penal inquisitorial es identificar el pecado y extirparlo de aquel sujeto al que está ubicado.
Volvemos al origen.
Sí.
Entonces, esto es una sociedad sacral.
Claro, porque evidentemente...
Cuyo fin es la salvación de los cristianos que la componen.
Por supuesto, claro. Entonces, el pecado de herejía exige una especificidad secuencial y procesal concreta. Y se considera que el pecado de herejía es el pecado infeccioso, es el pecado más grave que se puede cometer en una sociedad que está regulada por una normativa caracterizada fundamentalmente por la ortodoxia. La herejía se supone que es el principal y primero de los pecados.
Sí, eso quedó claro, fíjese.
El primero de los pecados y el primero y principal de los delitos.
Fíjese, eso me quedó claro aquí en el capítulo anterior cuando usted dijo lo del... El adulterio, ¿cómo era? El adulterio simple. ¿No?
La simple fornicación.
La simple fornicación. Sí. Dice, oigan, el problema no es que un señor adultere con una señora,
sí,
sino que diga que eso no es pecado.
Exactamente.
Lo que se persigue es que está diciendo que es...
Lo que se persigue es la heterodoxia. El heterodoxia se define conceptualmente y por eso la herejía socava los cimientos de esos principios que son los principios de la ortodoxia.
Pero vamos a ver, no dé usted nada por supuesto, que mi ignorancia es enciclopédica.
No, tampoco.
Vamos a ver, yo quiero que usted me diga, aquí hay un señor que es, pongamos, un judío, que se ha convertido,
judaizante,
un judaizante, porque el judío que practica no tiene nada, que resulta que está haciendo prácticas judías siendo cristiano.
Uh-huh.
¿Cómo empieza la cosa? ¿Los familiares esos son los que denuncian?
No solamente pueden ser los familiares, pero pueden ser dos testigos o tres testigos.
Ah, ¿no hace falta pertenecer a la Inquisición para...?
No es necesario. Es decir, dos o tres testigos acuden ante el tribunal, ante un familiar o ante un comisario del Santo Oficio, o incluso directamente ante el tribunal, acusando a fulanito de tal, de haber...
De lo que sea, de toda la casuística que hablamos
ahí. De una casuística. Fulanito dijo o hizo, yo vi a fulanito hacer la oración de un ayuno que se supone que era el Yom Kippur, aunque él no sepa qué.
Vale.
Bueno, entonces, con esa base testifical, el tribunal remite esa base testifical a los llamados calificadores, que son teólogos que determinan la entidad herética de esas testificaciones. Esa entidad herética puede ser explícita, implícita o considerada leve o gravemente sospechosa. En función de la calificación se inicia el proceso. Entonces, en función de esa calificación, el tribunal dicta sentencia de prisión o no. Pues lo normal es que si va a haber un proceso ordinario, se dicte sentencia de cárcel preventiva. Entonces, los inquisidores dictan que fulanito sea sometido a cárcel.
¿Tiene cárceles la Inquisición?
Tiene cárceles la Inquisición.
¿Distintas de las cárceles ordinarias?
Normalmente, sí, son iguales. Están en el propio edificio del Tribunal del Santo Oficio.
Ya, pero son...
Son cuartos, yo he visto algunas, en fin, son habitáculos más o menos adecuados, ¿eh? Tampoco es un hotel de 5 estrellas, obviamente, ¿no?
Vale.
Entonces es sometido a cárcel. Cárcel secreta. Si cárcel secreta significa que el sujeto está o debe de estar de alguna manera aislado.
Incomunicado.
Aislado, aun cuando normalmente por circunstancias coyunturales la propia geografía de la cárcel determina que eso sea muy difícil de realizar. Pero hay un funcionario, un ministro, un oficial de la Inquisición, que es el funcionario encargado de vigilar la cárcel y vigilar que los reos se comuniquen unos con otros.
¿Y cuándo, no sé, qué límite se pone entre el reo que va, que va a ser juzgado, que está en la cárcel y que no está en la cárcel. El que está en libertad provisional, diríamos ahora.
Bueno, pues también se pueden realizar procedimientos ordinarios, digamos de carácter extraordinario, pero eso cuando se realizan sentencias pequeñas.
O sea, los calificadores dicen, bueno, esto es de poca monta.
No, pero normalmente, aunque sea de poca monta, quien califica finalmente y sentencia finalmente es el inquisidor.
Ya, pero...
Lo puede realizar de una manera...
Pero antes de la sentencia ya te han encarcelado.
Sí, claro.
¿Qué criterios hay para que te pases el juicio en Chirona o fuera de Chirona?
Eso depende de la naturaleza que determinen los calificadores, que digan,
claro,
o determinen si hay o no materia grave para estar sujeto, vale, a prisión o no.
¿Y los calificadores son personas ajenas?
Son teólogos. Fundamentalmente.
Vale. O sea, que no es un capricho del juez.
No, en principio no. En principio son los calificadores que determinan la materia delictiva.
De acuerdo. Bueno, ya estamos en Chirona, bueno, o fuera de Chirona, pero...
Se inicia el proceso y el proceso otorga de forma automática un abogado defensor.
Ajá.
El objetivo del abogado defensor no es la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Esto es un elemento determinante antes de la aparición del procedimiento ordinario penal del siglo XVIII, cuando se elimina la presunción de culpabilidad y se inicia el tema de la presunción de inocencia. Se parte de que es un presunto culpable.
Ya.
Y esa presunta culpabilidad determina que el abogado defensor trate de empujar, entre comillas, al reo a que se declare culpable.
¿Cómo?
Sí, claro. A que se declare culpable. Es decir, toda la estrategia va encaminada a...
Pero si el reo en las justicias ahora puede mentir para declararse inocente.
No.
Perdóneme, mis esquemas son...
No, pero no se trata de eso. No se trata de que se declare inocente, que mienta. El objetivo del abogado defensor, partiendo de la presunción de culpabilidad, está encaminado a que el reo acepte que es culpable. Y si no se declara culpable, pues entonces existe la fase probatoria. Y aparecen los testigos a favor y los testigos en contra. Y eso es lo que determina, finalmente, la sospecha o la certeza del inquisidor de continuar el proceso o realmente darle una sentencia más o menos rápida en función del equilibrio de testigos a favor o testigos en contra. ¿Quién pone los testigos a favor y quién pone los testigos en contra? Naturalmente el abogado defensor y la parte fiscal. El objetivo fundamental es otorgar una sentencia canónica alejada de todo tipo de penas en un primer momento. La inquisición lo que quiere es esencialmente que el sujeto se reconcilie. ¿Qué quiere decir eso? Que se declare que ha cometido un delito de herejía o sospechoso de herejía, y por lo tanto lo que quiere es volver, o lo que desea es volver a la iglesia mediante un acto
de reconciliación. Bueno, claro, con el criterio de la sociedad sacral, lo que quiere es volver al redil.
La sentencia inquisitorial es una sentencia canónica, que consiste en reconciliarse, abjurar, ser suspendido o ser absuelto.
De acuerdo.
Reconciliar. ¿Qué significa reconciliarse? Reconciliarse significa que el tribunal ha llegado a la conclusión de que la materia delictiva que está siendo sometida a examen es lo suficientemente explícita para determinar que en esa materia delictiva hay herejía explícita. Entonces, si se demuestra, si los inquisidores a través del fiscal demuestran que hay materia delictiva explícita, se sugiere al sujeto que se reconcilie. ¿Qué significa que se reconcilie? Que vaya a la iglesia, se declare culpable y prometa ser fiel en adelante a la doctrina eclesiástica. Y punto. Y a partir de ahí se derivan una serie de penas de las cuales hablaremos ahora. Si de la materia delictiva se deduce que hay una sospecha grave, pero no demostrada finalmente, de herejía, se sugiere que el reo adjure vehementemente de esa sospecha. Es una fórmula canónica mediante la cual él en la iglesia promete y adjura vehementemente y pide perdón a los inquisidores y pide perdón a la comunidad cristiana para... Y de ahí se derivan otro tipo de penas.
Vale.
O puede ocurrir que la materia delictiva haga que el tribunal determine que el sujeto tiene una vehemencia o una sospecha leve de herejía. No es una sospecha vehemente, pero sí leve de herejía, y entonces se le pide que adjure de adjure de levi, se dice, que haga una adjuración de leve sospecha de herejía, que también lleva acompañada una serie de penas, penas o físicas o pecuniarias fundamentalmente, o de destierro. Puede ocurrir que el tribunal no haya encontrado materia delictiva, pero exista la posibilidad de que la haya. Entonces el tribunal lo que hace es someter absuelto ad cautelam al sospechoso, al reo. No le ponen una pega, pero le hace y le dice, hay una absolución, pero esta absolución significa que se realiza con una prevención,
sí,
para determinar que usted en adelante lleve cuidado con lo que hace o dice. Y luego está la suspensión, porque no se ha demostrado que haya materia delictiva.
Y que es inocente.
Sí, bueno, claro, obviamente, no ha habido ninguna solución.
Por ejemplo, se me ocurre a mí, ya que los testigos son falsos, una pregunta,
sí,
¿puede haber el falso testimonio?
Por supuesto, y eso es un elemento que es sujeto de procedimiento penal.
Contra el que hace falso, claro, testimonio, ¿no?
O sea, además, que, con mucha, una gravedad, con una severidad importante.
Por, o sea, el que se atreva a calumniar a un señor, como se demuestre que lo ha calumniado, sí, que se agarre...
Hay una compunción importante por parte del tribunal frente al testigo falso.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
O sea, y que puede llegar a penas...
Puede ser declarado sospechoso de herejía precisamente por conculcar una normativa.
O sea, que cuidadín, ¿no?
Sí, cuidadín, sí, claro.
Cuidadín.
Y bueno, de ahí se derivan una serie de penas en función de si es reconciliado, si es adjuración de vehementi, si es adjuración de levi o si es absuelto al cautelan.
Yeah.
Antes de eso, si durante la fase procesal durante la fase procesal se tiene vehemente sospecha de que el reo no dice toda la verdad, es muy probable que sea propuesto a cuestión de tormento.
¿Eso qué es?
Propuesto a cuestión de tormento significa que tenemos pruebas más o menos factibles o pruebas más o menos cercanas de que el reo no está diciendo toda la verdad, y entonces se le amonesta a que diga la verdad. A lo largo de todo el procedimiento, la amonestación es permanente.
Sí,
si existe la posibilidad...
Vamos a ver, si lo he entendido yo bien. Por ejemplo, lo que decía usted del bígamo.
Sí.
Claro, aquí no se trata de probar que ese señor es bígamo, sino que se arrepienta de ser bígamo.
Obviamente, claro.
Claro, ese es el objetivo.
De haber hecho un uso herético del sacramento del matrimonio.
Eso es. Por lo tanto, diré, porque si solo es, pues con los testigos ya sabe y se le pone una pena. No, es que de lo que se trata es de que vuelva a la iglesia, al pueblo cristiano.
Exactamente, es un proceso. El hereje, si se reconcilia,
Y entonces yo tengo pruebas de que...
reconciliado y vuelto a la iglesia.
Tengo pruebas concluyentes de que este señor es bígamo, pero dice que no es bígamo.
Claro,
y entonces es el tormento.
Entonces, si él manifiesta que no ha cometido delito de bigamia, pero tenemos pruebas evidentes, entonces se dice, este señor es pertinaz en su negativa. Y entonces es probable que el tribunal decida una cuestión de tormento. ¿Para qué se formula la cuestión de tormento? Para encontrar la probabilidad o la certidumbre de inocencia.
¿Cómo?
El tormento no es causar daño. El tormento consiste en causar un determinado malestar físico a partir del cual se sospecha o a partir del cual se determina que hay inocencia del mismo si él ha vencido el tormento. Pero para dar tormento es exigible algunas condiciones.
A saber.
La primera, no se puede dar tormento si no es mediante una sentencia determinada. El tribunal dicta sentencia de tormento.
O sea, los jueces no pueden darle una paliza.
No. Primero se dicta sentencia de tormento a través del acuerdo de los inquisidores y el fiscal y el abogado defensor. Esa sentencia de tormento del Tribunal de Granada o de Zaragoza o de Lima es enviada a la Suprema.
Uh-huh.
Y la Suprema determina si esa sentencia de derecho se ha realizado en función del derecho inquisitorial, que determina la forma, la manera y la intensidad que se ha de dar tormento. Y si el tribunal, si la Suprema decide que haya que darle tormento, se remite otra vez al tribunal y tiene lugar la sesión de tormento, de acuerdo con lo establecido en esa normativa de la Suprema. Es decir, allí está el inquisidor dando tormento, no él, el funcionario en cuestión, el ministro, que es el encargado de determinar cómo hay que ponerle las mancuerdas o cómo hay que darle el tormento. Y en qué duración y en qué intensidad. Una vez ejecutado ese proceso solamente una vez, no se puede repetir el tormento dos veces, entonces hay dos posibilidades: de que el reo haya confesado delito, haya confesado la materia delictiva, declarándose culpable, o que haya vencido el tormento y diga que él no ha realizado la materia delictiva de la que se le imputa. En ese caso queda absolutamente absuelto por vencer el tormento, porque considera que el tormento es la prueba definitiva de su inocencia. Vencer el tormento, me refiero.
Ya.
En el caso de que no haya vencido el tormento, sino que haya confesado, se inicia el procedimiento ordinario buscando la reconciliación, la abjuración.
Y esos tormentos, dice usted, que están controlados.
Regulados. Usted puede leer un procedimiento inquisitorial que dice, se le dio sesión de tormento. Hay dos tipos de jurídicamente de otorgar tormento: o bien in caput alienum, en cabeza de otro, como testigo en otra causa. A usted se le da tormento por ser testigo en otra causa ajena, o en caput proprio, en su propia causa, Pero en cualquier caso, las fórmulas del tormento están perfecta y nítidamente establecidas. Eso no quiere decir que en los primeros años del tribunal se cometieron irregularidades, porque el procedimiento no estaba perfectamente delimitado. Y una vez sentenciado,
¿y está vigilado ese tormento?
Totalmente, están los inquisidores presentes en el acto, leyendo exactamente. Dele usted otra vuelta de mancuerda, porque así está regulado en la sentencia.
O sea, que no es un policía que te mete en la comisaría y te forra
además
palos.
Además, hay que levantar testimonio del acto en sí mismo, y enviarlo a la Suprema. Por eso tenemos unas descripciones de los tormentos.
De cómo se hace.
Claro, obviamente.
¿Y eso concuerda, por ejemplo, con esto que está ahora de moda, que ahora resulta que hay aquí cada no sé cuántos ayuntamientos hacen exposiciones de instrumentos de la Inquisición? Que
los instrumentos de la Inquisición son los instrumentos ordinarios de la justicia. La Inquisición no se inventa ningún instrumento específicamente dramático para dar tormento. Usa los instrumentos que son los propios de la justicia ordinaria, tanto civil como eclesiástica.
O sea, que cuando te hacen unos instrumentos de la Inquisición...
Absolutamente falso.
O sea, que son los instrumentos que se usaban...
Claro, son los instrumentos que usa la justicia ordinaria.
Dice,
son
los instrumentos que arados que usaban los frailes en los conventos. Dice, los mismos que los del labrador.
Exactamente. Lo que ocurre realmente es que esos tormentos se realizan mediante estos mecanismos de forma estrictamente organizada y estrictamente delimitada. El inquisidor no es un juez ordinario que practica de forma arbitraria el tormento. Muchos procesados inquisitoriales de fori mixto, que tienen un delito que puede también ser procesado por las justicias ordinarias, eclesiásticas o civiles, saben perfectamente que ponerse en manos del inquisidor garantiza un procedimiento penal
regulado. Y por eso prefieren ir a la Inquisición antes que al alcalde del pueblo,
obviamente,
claro.
Porque el alcalde del pueblo normalmente no es un sujeto que esté determinado por una normativa jurídica específica y concreta.
Y dice, el alcalde del pueblo me forra.
Pues sí, claro. sus palabras.
Perdone por el...
No.
Pero es que esto aclara mucho.
Vale. No, por supuesto que lo aclara. Pero lo que quiero decir es que después de esta sentencia puede ocurrir que el reo se le lea esa sentencia en auto de fe, o se le lea esa sentencia privadamente en la iglesia o en el propio tribunal. Y luego se le añaden una serie de penas, que son penas físicas, azotes, determinado tipo de azotes, vergüenza pública, o bien que aparezca, haga la juración en la reconciliación vestido con el sayal de San Benito y una vela de cera ante la comunidad que le acoge en su reconciliación, o puede ser destierro por un determinado tiempo, 2 o 3 años normalmente, o puede ser galeras en determinadas circunstancias en función de la gravedad del delito, o puede ser confiscación parcial o total de bienes.
Bueno, pues nos hemos enterado de cómo es el procedimiento, mejor que el del alcalde del pueblo. Me ha aclarado, porque yo esto lo vi una vez y digo, ¿cómo es esto? Ahora ya lo sé. Gracias a quién. Bueno, pues al profesor Jaime Contreras, que lo sabe todo de la Inquisición. Y nosotros, pues casi todo, escuchándoles, porque sabemos lo que él dice menos lo que se nos va olvidando. Nos queda un capítulo interesante, la leyenda negra. Yo me gustaría, si usted es tan amable, podríamos cerrar con un próximo capítulo.
Perfecto.
Esta serie magnífica, por la que le agradezco su presencia, y a todos ustedes, queridos amigos, por acompañarnos. Muchas gracias. y decirles que a cambio nosotros nos ponemos a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.